nuestra de largo recorrido y que, bueno, yo, tanto a ella como a Antonio Vicente Lucerga, hijo de Antonio, que está a su izquierda, por tanto a mi derecha, pues quiero agradecerles mucho que hayan hecho el esfuerzo de venir aquí, al igual que a Rocky, que es la hija de Antonio, que han venido hoy desde Madrid y, bueno, para estar en este acto exclusivamente. Quiero agradecerles esta colaboración porque, bueno, evidentemente es un esfuerzo grande el estar un poco intentando que el libro sea conocido en todo el territorio nacional y que podamos, en lo posible, hacer que ese mensaje cale en la sociedad española. Ese es nuestro deseo, tanto en la gente de la ONCE como en la gente con sensibilidad y con capacidad de entender nuestra problemática, que es mucha en este país. Bien, quiero también dar las gracias a las personas que han facilitado nuestra presencia aquí, a María Auxiliadora Garrido Uxi, que ha hecho pues la preparación de toda esta presentación, periodista, que en este momento está haciendo un trabajo profesional y va a tener difícil poder estar, pero intentará llegar en el último momento si las circunstancias profesionales se lo permiten, pero que ha hecho toda la preparación de este encuentro. Y por otro lado, también a Ángel María de Pablo, que es el director del Ateneo de Valladolid, que es la entidad que organiza este acto, aunque estamos en sede de la Fundación Municipal de Cultura, la Casa Revilla, pero el acto lo ha programado el Ateneo de Valladolid. Por tanto, un agradecimiento especial a estas personas que han contribuido a la organización del acto. Y también decir que gratitud a todos vosotros, a los que habéis venido de Madrid, a los que han venido de Valladolid, y creo que vamos a hacer un acto no muy largo, pero sí suficientemente intenso y suficientemente emotivo para tener un recuerdo vivo a la persona de Antonio, pero también una objetiva aproximación a su obra y a una obra de todo un colectivo, porque Antonio, en definitiva, lo que fue en su momento como presidente de la ONCE fue cabeza de un colectivo. Bien, y lo hacemos este acto por una razón fundamental, porque nos parece, y hoy me lo comentaba Chicho Valdorivas, que luego va a intervenir, nos parece fundamental mantener la memoria viva colectiva, ¿no? Y creo que es importante no perder flecos de esa memoria, flecos fundamentales de esa memoria en el transcurso del tiempo. Ha habido momentos históricos más anodinos, pero ha habido momentos históricos absolutamente determinantes, absolutamente estratégicos y fundamentales. Y por eso es necesario colectivamente proteger, defender y cultivar esa memoria viva. Y también que la tenga nuestra sociedad, porque en definitiva la ONCE está para servir a la sociedad, para servir a aquellas personas de la sociedad que necesitan sus servicios y que necesitan naturalmente su apoyo. Y eso es importante, que la sociedad conozca lo que hace la ONCE. Y a todos, a unos y a otros, conocer la historia, porque se dice que la historia es maestra de la vida. Yo pienso que efectivamente la historia nos ofrece un caudal de referencias para ser capaces de entender mucho mejor la realidad. Y este libro ha sido fruto de una convicción. Después de 25 años, a los 25 años de la muerte de Antonio, con motivo de esos 25 años, pasado un tiempo suficiente para el análisis, pues hay una aproximación a los hechos, pero ya habiendo pasado página del momento concreto, del momento aquel histórico, como una reflexión desde ya una cierta distancia, ¿no? Para que también las cosas se objetiven, se valoren de una manera mucho más, digamos, equilibrada en todos los aspectos, incluso ya superando, como para muchos de nosotros es imposible del todo, superando elementos sentimentales, emocionales, pero que seamos capaces, aunque los mantengamos algunos, los más cercanos, lógicamente, más, pues que podamos acercarnos objetivamente a la realidad de los hechos. Y por tanto el libro es un instrumento contra el olvido. No vamos a discutir demasiado sobre si hay un olvido consciente o hay un olvido meramente funcional, ¿no? Pensamos que en algunos casos es algo consciente, pero en todo caso hay objetivamente un olvido. Y como hay un olvido, este libro es un antídoto contra el olvido. Y ahí está como respuesta, como referencia a esa inquietud de mantener la memoria. Y ha sido una decisión muy personal de Rosa Luterga, eso lo primero lo tengo que decir porque creo que obedece a la más estricta verdad, y entonces ha sido una decisión personal suya, y ha sido compartida en equipo por algún grupo, por un grupo de personas cercano a Antonio, ¿no? Y digo estos dos elementos que me parece que son importantes, la voluntad personal de Rosa y el también tener un apoyo de un equipo que ha reflexionado en común y que ha intentado que la cosa saliera lo mejor posible. Naturalmente es perfectible la obra, pero es una obra importante. Y es importante porque recoge aspectos claves como la biografía. Es una biografía de Antonio, que nos va, pero una biografía no puramente personalista, es una biografía contextualizada en el recorrido, en el proceso de un colectivo. Y es muy importante ese trabajo, porque creo que se relaciona perfectamamente el valor que aporta la persona desde su liderazgo, desde su propia función objetiva como presidente de la ONCE, pero también como un colectivo camina en ese momento y hay que saber interpretar. Y una de las mejores referencias de Antonio es que ha sabido interpretar ese momento histórico y a ese colectivo en ese momento. Y también hay una referencia, una síntesis del pensamiento social de Antonio. Una cuestión importante, porque yo creo que las cosas, los hechos tienen un valor, y tienen un valor determinante, pero es necesario también saber de dónde viene lo que se decía, ¿no? De que una buena práctica siempre se basa en una buena teoría. Bueno, Antonio pudo expresar su pensamiento en diversos aspectos trascendentales para la vida de los ciegos, para la vida social, y en ese sentido, pues el libro se recoge, es otra parte del libro. Por tanto, tiene una doble cuestión, la biografía y el pensamiento. Antonio lo detallará un poquito más, pero yo quiero centrar simplemente que son dos cuestiones determinantes. Y es una dimensión del libro asequible, asequible a un amplio público. Creo que son 307 páginas, si no me equivoco, y es un libro manejable para mucha gente que conozca más o menos la realidad de las personas ciegas. Y por tanto, se pretende que sea un libro útil mucho tiempo, que pueda servir de consulta, que pueda estar en las universidades, que pueda estar en los centros culturales, en fin, que sea un libro que dé una referencia de ese momento histórico, manejable para muchas personas y duradero. Y voy a referirme brevemente a los autores, que lamentablemente no han podido estar aquí, pero a los que naturalmente les tenemos una gran gratitud por su trabajo, ¿no? Y lo primero que quería decir es que son dos personas que no conocieron a Antonio, por lo tanto que lo han hecho desde una cierta distancia, en el sentido profesional del término, lo han estudiado con la mayor objetividad, con la mayor neutralidad, y naturalmente animados por este equipo coordinador que os citaba antes. Y también son dos personas jóvenes, por lo tanto que tienen unas, diríamos, referencias de la valoración de los hechos nueva. Y por lo tanto permite ver la historia con una perspectiva de actualidad. Primero Luis Zaragoza, que es el que ha hecho la parte biográfica, es periodista, trabaja como redactor en Radio Nacional de España, pero también ha hecho historia, por lo tanto, ha hecho una tesis doctoral muy interesante en historia de la comunicación, que ha sido la Radio Pirenaica, toda la experiencia que se ha publicado luego en una obra que se llama Radio Pirenaica, la voz de la esperanza antifranquista. Bueno, pues un hecho tan singular como el de la Pirenaica lo ha tratado Luis con una profesionalidad extraordinaria. Bueno, pues eso inspiró a que se le convocara para este libro, y creo que Luis ha hecho un trabajo excelente. Sinceramente, lo digo, he dicho antes, todo es perfectible, pero me parece que Luis ha sido un gran acierto, porque él ha unido su profesionalidad periodística, su conocimiento y su saber hacer en la historia, como historiador, y también su vivencia como ciego, porque es una persona ciega, le ha ayudado a, pues digamos, a entender mejor lo que estaba interpretando, lo que estaba estudiando. Y Fernando del Blanco, que también es un amigo y documentalista de la Biblioteca Nacional, y creo que Fernando del Blanco ha demostrado una cercanía enorme al pensamiento de Antonio, una gran sensibilidad, y lo ha contado muy bien, sinceramente muy bien, y mucho más valor tiene cuando esa persona, ya digo, igual que Luis, no ha conocido a Antonio. Y luego el equipo coordinador pues ha hecho un trabajo de apoyo, siempre encabezado por Rosa, un trabajo de apoyo, de seguimiento, de valoración de las dimensiones, de las, digamos, de la extensión de la obra en distintos aspectos, para que resultara lo que decíamos antes, un trabajo y un instrumento asequible. La obra se presentó en Madrid con motivo del 25 aniversario de la muerte de Antonio, el 3 de junio de 2012, en el Ateneo de Madrid, en un acto muy significativo. Es de los actos que más interés y más apoyo ha concitado en un sector de la ONCE que tiene pocas oportunidades de expresarse en general. Y no lo digo con ninguna connotación política, pero sí con el hecho social relevante de que fue un ejercicio de libertad y fue un ejercicio de democracia el aproximarnos con ese espíritu de búsqueda a la obra de Antonio reflejada en este libro. Y el libro, digo, tiene un valor estratégico porque creo que es un referente de la historia en un momento decisivo para la ONCE, en un momento de cambio fundamental, el salto de la dictadura a la democracia, el recorrido de la transición política. Y en ese aspecto, pues creo que nadie puede negar que la gran reforma de la ONCE de 1982, que ya empezó con sus movimientos a partir del año 76 y que culminó con las primeras elecciones democráticas en el 82, fue algo trascendental para la institución y que fue también un síntoma de cosas importantes que desde el punto de vista social, pero también incluso de la iniciativa económica, se pueden hacer en este país por parte de organizaciones que tengan una capacidad de actuar y que tengan unos objetivos claros. Y eso es lo que demostró la ONCE, esa ONCE presidida por Antonio en ese momento. Y nos vemos obligados aquí a hacer alguna referencia muy concreta. Primero, la propia personalidad de Antonio. Antonio era una persona normal, ¿no? Es decir, no pretende, el hecho de que ahora la historia le haya situado en una posición, una ubicación donde necesariamente tenemos que acudir a él como referente porque así lo imponen los hechos, no quiere decir, Antonio no siempre quiso ser una persona normal, una persona activa que colaborase con sus compañeros para construir una nueva realidad. Pero juzgado desde esa objetividad de que era una persona normal, tenemos que decir que la circunstancia histórica le hizo adquirir un liderazgo pues natural, es decir, encabezando una situación de la ONCE donde, como comentábamos en un acto esta mañana, se conjugaban dos cuestiones que son absolutamente rescatables y que debemos intentar mantener siempre en el entorno de la ONCE, que es que comprendamos la necesidad de la institución para resolver los problemas de las personas ciegas. Desde luego, eso es el valor fundamental de la fórmula institucional de la ONCE, pero en segundo lugar, que eso tenemos que hacerlo desde la corresponsabilidad del colectivo, a través de un sistema democrático y participativo que nos permita aportar a todos ideas, iniciativas y, en ese sentido, sobre todo, resaltar la corresponsabilidad. Por lo tanto, una ONCE necesaria, pero una ONCE de todos y para todos, ¿no? Y en ese aspecto, creo que la transformación de la ONCE que se produjo en esos años, especialmente a partir de la reforma del cupón de 1984, fue impresionante. Fue la expresión de una capacidad de actuación verdaderamente potente, verdaderamente inaudita, diría yo, de un colectivo. Pero contar también, y voy terminando, con que hubo un elemento básico envolvente, que fue la democracia. El cultivo de la democracia interna el abrir la participación democrática, la práctica de un pluralismo sin reservas, fue un elemento fundamental para hacer que eso se pudiera llevar a la realidad. Y ese Consejo General, fijaros que en el año 1982 está integrado por 4 grupos, donde era imposible conseguir una mayoría estable, porque si se optaba por una mayoría progresista era un 8-7, siempre complicado. 3 grupos para conseguir los 8 y un grupo enfrente de 7. Si se intentaban otros elementos como un entendimiento institucional entre los grandes grupos, pues también quedaban flecos siempre sueltos de que había cuestiones que no se podían abordar porque había diferencia. Bueno, pues toda esa dificultad de gobernabilidad dio lugar al mejor resultado, tanto desde el punto de vista comercial, como social, como institucional, en la ONCE. Y eso, naturalmente, se debe a un trabajo y a una convicción común, aparte de que Antonio fuera el gran animador de ese momento. Y recuerdo solo los hitos: la reforma del cupón de 1984 como base económica. Por ahí empezó el camino de decir somos competentes para resolver nuestro problema. Una modernización estructural profunda, con los planes de actuación, con las estructuras central y territorial, es decir, con una modernización tecnológica. En fin, la ONCE dio un giro copernicano a su proyecto tanto institucional como empresarial. Y luego el proyecto social, la política de servicios, que fue el principio fundamental que sirvió de justificación y sirvió de acicate a toda esa transformación. Y naturalmente, con todo ello, la creación, la normalización laboral, la instauración de los convenios colectivos como un elemento de relación dinámica entre los trabajadores y la institución, que creo que ayudaron muchísimo a que las condiciones de trabajo, pero también la eficacia de los servicios, fuera extraordinaria. Ahí escribieron esos 3 primeros convenios que tuvieron un altísimo nivel desde el punto de vista sociolaboral. Aquí tenemos a Inocencio, que fue un especial negociador de esos convenios y un buen artífice de todo eso. Algunos más han dado aquí, pero bueno, lo voy a resaltar a él por ser especialmente activo en ese momento. Y la creación de empleo, fijaros qué cosa, ¿no? La creación de empleo, que hoy parece como una quimera. Bueno, pues la creación de empleo de la ONCE en aquellos años fue impresionante, tanto de personas con ceguera, como de personas con discapacidad en general, como de personas sin ninguna discapacidad. Fue una creación de empleo extraordinaria en un momento en que el país vivía todas aquellas reconversiones, que había también un desempleo muy contundente. Pues la ONCE fue capaz de aportar un elemento de creación de empleo, y eso fue toda una referencia en el país, ¿no? Y quería terminar con una palabra que les gusta mucho a los dirigentes actuales de la ONCE, pero es una palabra que requiere merecimiento, y entonces por eso yo les invito a que cultiven esa palabra, pero que la cultiven con hechos, y es la de la ilusión. Nadie puede negar que fue el momento clave de la ilusión colectiva en la ONCE. Eso lo recuerda todo el mundo, sea de la ideología que sea, sea esté políticamente o sindicalmente donde esté. Fue la gran eclosión de la ilusión colectiva. Bien, termino. El libro también se refiere con toda objetividad a la muerte de Antonio, a las circunstancias de su muerte. Ha llegado hasta donde se puede llegar, sin demagogia, pero sin escapismo. Ha querido expresar todas las dudas y expresar todos los datos de que se dispone respecto al acontecimiento de su muerte. Por lo tanto, quien quiera acercarse a esa verdad en lo posible, tiene en el libro también una respuesta muy razonable. Creo que es un tema también importante y que lamentablemente no se haya podido llegar hasta el final de conocer todos los extremos de esa situación no significa que no intentemos expresar la verdad conocida hasta donde es posible. Y también en eso hay que reconocer a los autores del libro, y en concreto a Luis Zaragoza en este caso, ese esfuerzo por recoger todos los aspectos que concurren en ese libro. Y bueno, pues nada más por mi parte. Creo que he hecho una aproximación al libro y al momento, y ahora vamos a pedirle a Antonio que continúe hablándonos un poquito del libro, pero sobre todo también de su vivencia personal.